At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la muy caótica Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, su Fórmula Financiera. Hoy, aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula, que están muy cercanas al campo militar número uno, pues ha sido un verdadero caos. Pues por esta lamentable e inadmisible violencia del grupo de estudiantes de Ayotzinapa que agarraron un camión de carga y lo estrellaron en contra de la puerta militar número uno de la Secretaría de Defensa. Ya el nivel de violencia, de provocación que están haciendo estos chavos, pues es total y absolutamente reprobable, y crearon un caos vial que para qué le cuento, y además llovió por todos lados. Entonces, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Hoy Fernando Chico Pardo, ya que va a asumir el control, el dueño de Banamex, dio una conferencia de prensa acompañado de Néstor Torre Cantú, que es el director de Citi a nivel internacional, Citi Internacional, y de Manuel Romo, director de Banamex, ofreció una conferencia de prensa, pues para dar los pormenores de la nota que ya comentamos amplísimamente aquí en el programa, que es que se vendió el 25%, que es el control del banco. ¿Qué se confirma? De entrada, Chico Pardo se desvivió en elogios a la presidenta Sheinbaum, que está invirtiendo, que confía en el país, en su dirección, en su presidente, exhorta a todos a invertir 42,000 millones de pesos, está invirtiendo, que no va a comprar otro paquete accionario, que con eso se queda. Y Ernesto Toro dijo, sí, Citibanamex ya venderá acciones, pero minoritarias. El dueño, el control, lo va a tener Fernando Chico Pardo, que le sale muy bien la jugada, la verdad, porque por 2,130 millones de dólares, o 42,000 millones de pesos, pues va a adquirir el control del banco. Y la otra cosa, yo creo que la presidenta Sheinbaum dijo hoy que es una buena noticia, yo creo que coincidimos ayer los tres, Pepe y usted, Marco Márez y yo, que sí es una buena noticia. Y la otra, confirmado también, cacarea por todo mundo, ni apuesta hicimos de pesito, las tasas bajaron 5 puntos base. Marco Márez, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy pudimos observar las primeras declaraciones de Fernando Chico Pardo, el empresario mexicano que compró, ayer se hizo oficial este anuncio de la compra del 25% de Banamex. Y sí, llamaron la atención estas declaraciones del apoyo de la presidenta de México, bueno, de su confianza en el gobierno de la presidenta de México. Y parece lógico porque aparentemente habrían consultado los de Citi con la presidenta de México desde hace algunos meses, desde agosto por lo menos, cuando vino Jane Fraser a México, si había algún inconveniente o no, y parece que la presidenta habría palomeado a Fernando Chico Pardo. Así es de que, bueno, pues yo creo que es importante una declaración que hizo, y más allá de lo políticamente correcto, creo que es importante lo que refirió, que lleva 50 años invirtiendo en México y que ha visto tantas cosas. Dice, no sé si he visto todo, pero sí he visto muchas cosas y sigo invirtiendo en México. Y esa es la realidad. Yo creo que los empresarios como él, que están en México y que han venido invirtiendo, pues lo que ven es el larguísimo plazo. Ven que México es un país con mucha potencialidad, que tiene enormes posibilidades, y más allá de los ciclos políticos, de los ciclos sexenales, pues está un país que tiene una gran un horizonte económico muy importante. Así es de que, pues creo que estuvo bien esta declaración que hizo también, en el sentido de que no va a invertir más, él se va a quedar con el 25%. Ahí mismo en la conferencia se dejó entrever que podrían participar otros inversionistas de manera directa, tal como lo hizo Fernando Chico Pardo, antes de la colocación de la oferta pública inicial que se va a realizar el próximo año, que en breve podrían estarse reuniendo con otros inversionistas. Vamos a ver, yo creo que, como decíamos ayer, esta inversión, este anuncio que se está haciendo, sin duda viene a destrabar esta operación de compraventa anunciada desde el 2022, y pues le da una bocanada de oxígeno al actual gobierno, que necesita que se detonen más inversiones del sector privado nacional e internacional. Es una buena compra para el propio Fernando Chico Pardo y para la institución bancaria. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, está todo este tema hoy, pues ya de Banamex, de Chico Pardo. La presidenta menciona que tiene prestigio el empresario. Citi dice, bueno, pues sí, esto ya lo compra Chico Pardo, el 25% tendrá el control, lo demás ya el otro 75% será otros inversionistas. Importante, creo que ahí hay un buen futuro para Banamex, sin lugar a dudas, pero habrá que estarlo siguiendo de cerca. Y por el otro lado, lo que ustedes comentaban, el tema de Banco de México, hoy baja las tasas de interés a 7.50%, una buena noticia, lo decía la propia presidenta, que esperaba, pero ahí, bueno, pues sí dice ya abiertamente el Banco de México que sí va a seguir bajando las tasas de interés. Lo dice de manera mucho más elegante, lo dice que ellos van a tener un proceso de disminución todavía de tasas, lo podrían seguir viendo. Esto llama la atención porque, en efecto, el Banco de México sí no ve problemas, por lo menos 4 de los 5 miembros, con excepción de Jonathan Heath, obviamente, no ven problemas con la inflación, creen que sí puede seguir bajando. Y si es esta decisión del Banco de México, que dice, aquí está, van a continuar disminuciones en la tasa de referencia. Así lo dice el Banco de México. Pues muy claramente, entonces, si está en 7.50 y hay 2 reuniones más, pues va a llegar a 7%, ¿no? Seguramente la tasa de interés, ahora sí
creo. Dependiendo de la inflación, de la economía, el tipo de cambio, también todo eso dijo, ¿no?
Va a llegar a 7.
Que es como dice también Jerome Powell. La inflación es interesante, está subiendo y me llamó mucho la atención, y Pepe, y usted, y bueno, tú eres economista, nosotros somos periodistas. El comunicado oficial del Banco de México dice, la economía sufrió un cierto aumento. ¿Cierto aumento? O sea, ¿qué es eso? En un boletín oficial del Banco de México subió 0.1, 0.2%. Imagínate que te llegue tu alumno de economía o de periodismo y te diga, las tasas hoy subieron un cierto incremento y tuvieron, por otro lado, la subyacente, un incremento acotado. Yo dije, no, pues sí. O sea, subieron un chirris, jefa, las tasas, bien poquito. O sea, esa es una nueva terminología.
Es que, ¿sabes qué? En el Banco de México no les hace falta. Ya les
urge un director,
directora de comunicación o un vocero, una vocera del Banco de México. Ha habido buenos, lo tienen ahí vacante desde hace mucho tiempo. Y desde luego, bueno, la gente con Victoria Rodríguez Seca hace un buen esfuerzo.
Excelente.
Pero obviamente no lo logran hacer porque...
Estos
efectos de que sí, una cierta,
recuperación. Y un cierto aumento en la tasa.
Ya requiere.
Cierto aumento.
El Banco de México, de hecho, requiere llenar ya varios huecos que le han quedado ahí a Victoria Rodríguez Ceja, que hay que decirlo, es alguien muy serio, lo ha hecho bien, a mí me gusta cómo maneja las cosas, pero sí hay huecos que ya se tienen que llenar en el Banco de México. Ya llegó el momento, ahora sí, que no puedes dejar de llenarlos, los puestos directivos.
Un periodista que sepa economía o un economista que sepa redactar. O sea, porque no existe, no es válido en un documento oficial del Banco de México decir que la inflación subyacente tuvo un cambio acotado y la inflación general un cierto aumento.
Pues sí, la verdad es que utilizando un lenguaje de esa naturaleza, porque lo que estamos viendo es que hay una persistencia en el nivel de la inflación que sí le preocupa a uno de los 5 subgobernadores, a Jonathan Heath, que se ha mantenido en su posición de que no debe de seguirse reduciendo el nivel de la tasa de interés ante esta falta de reducción en la tasa de la inflación. Creo que es bien importante que aquí tomemos esa referencia, porque solamente el tiempo nos va a decir quién tuvo exactamente la razón y quién no. Hoy son 4-1, pero ese uno, pues es una persona que tiene muchos años, mucha experiencia, que conoce mucho, y la verdad es que hay que atender.
Pues sí, mira, ahí lo, ahora, a mí me queda muy claro con el, con esto, con, vamos a continuar las disminuciones en tasa de referencia. Bueno, pues claramente, si ven el, obviamente el contexto inflacionario, si se los permite la inflación, en fin, me queda claro que sí van por el
7%. Por eso lo cual, todo ya los, el consenso de la lista Stopper y Sectopied habla de 7%.
Sí, ahora, lo cual es cierto que han bajado la tasa de referencia y les ha ido muy bien con el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues sí, sí, pero aún así les ha ido muy bien porque la debilidad del dólar les ha funcionado de maravilla.
Thank you, Mr. Trump. Oye, y quien reapareció hoy fue Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda. Siempre presumió de ser chompiras del yerno de Donald Trump, de Jared Kushner, y hoy se anuncian que van juntos en una nueva empresa que se llama Brain Company, que va a ser de inteligencia artificial. O sea, yo creo que ya Luis Videgaray debe tener la Golden Visa, ¿no? Allá.
No, más que eso. No, ya le dieron hasta... todo a Luis Videgaray, le dieron todo. Fíjate que él estaba en el MIT, daba la clase de inteligencia artificial. Siempre ha sido amigo de Jared Kushner, siempre, desde que estaba aquí como secretario de Hacienda. De hecho, por eso hubo el contacto con Donald Trump al principio, el acceso. Y se mantuvo. Y ahora Jared Kushner, que está un poco alejado de Donald Trump, pues hacen esta buena compañía.
Y es una anécdota ahí la que cuentan para la constitución de esta nueva compañía. Dicen que, como dice la canción, fue en un café cuando se reunieron ahí Jared y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y ahí estuvieron conversando sobre los temas y a uno de ellos se le ocurrió la idea del nombre de la empresa, que es Brain.
Entonces, ¿qué? ¿Fue en un café?
Brain, cerebro.
Brain, y entonces dijeron, pues vamos para adelante, vamos a echarla a andar y ya es una realidad.
O sea, Brain es cerebro, ¿no? Sí. Compañía Cerebro se llama.
Sí, inteligencia artificial.
Sí. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carol Antonio Altamirano. Él es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Él es diputado de Morena. Carol, ¿cómo estás? Carol Antonio, ¿cómo te decimos? Buenas noches.
Carol, gracias, Mari Carmen, por esta oportunidad. Te aprovecho también para saludar y agradecer a Marco Mares y a José Yustes.
Aquí hola, andamos.
Carol, Carol, gracias.
Oye, nosotros además que siempre agradecemos la apertura informativa. Oye, cuéntanos, tú vas como presidente de la Comisión de Hacienda, pues te toca dictaminar las dos partes, la de Hacienda, la de ingresos y la de egresos. Ahorita van con ingresos. ¿Cómo están los tiempos? Ayer... yo debo reconocer que admiré al secretario de Hacienda, que se mantuvo incólume ante todos los gritos y sombrerazos y cartel, como ni los veo ni los oigo, voy derecho y no me quito. Y no es fácil mantenerse así ante tanto grito, ¿no?
Claro, Mari Carmen, como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a nosotros nos toca dictaminar, en primer lugar, la ley aduanera, estas reformas. Es una iniciativa complementaria, ustedes lo saben, que llegó al paquete económico, no llegó como parte del paquete, fue una iniciativa complementaria que el Ejecutivo envió al Congreso y que la mesa directiva remitió a la comisión. Entonces, en lo inmediato, lo primero que vamos a hacer es dictaminar esta reforma a la ley aduanera. Posteriormente, nos va a tocar dictaminar todo el paquete en materia fiscal que tiene que ver con la reforma al IEPS, con el Código Federal de con la Ley Federal de Derecho, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos. Ya el tema de egresos le tocará a la Comisión de Presupuestos. Pero les adelanto que en el caso de las reformas a la ley aduanera, tenemos planteado que fue ya la ruta que por unanimidad se aprobó no solo en la Junta Directiva, sino en el Pleno de la Comisión de Hacienda. La propuesta es dictaminarlo el 29 de este mes para que el día 30...
el lunes.
O los siguientes días, el lunes. Pero puede variar, dependiendo, o sea, hasta ahorita la ruta es 29. Pero puede variar dependiendo de lo que pase en esos días. que el 30, el 31 ya podamos nosotros ya discutirlo y en su caso aprobarlo en el pleno de la comisión.
Claro.
Primero la ciudadanía. Segundo, en el caso de las iniciativas, las otras iniciativas en materia fiscal del paquete de ingresos, la IEPS, Ley Federal de Derechos, Código Fiscal de la Federación y Ley de Ingresos, nuestra intención es dictaminarlo en la comisión el 13 de octubre para que entre el 14 y 15 podamos ya discutirlo, en su caso aprobarlo ante el pleno de la Cámara. Esas son las fechas, el calendario que por unanimidad hemos aprobado, claro, en la Comisión de Hacienda. Y Carol, aprovecho para decirles...
Carol, déjame interrumpirte, Carol, porque es muy importante lo que hoy se presentó ahí en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, en esta comparecencia.
Claro.
Ahí se habló mucho de lo que está ocurriendo. Se hizo una especie de diagnóstico en torno a la corrupción en las aduanas.
Claro.
Se habló de que el Servicio de Administración Tributaria tiene integradas 109 expedientes por corrupción,
claro,
en aduanas, con pérdidas que superan los 22 mil millones de pesos. A partir de ahí, ¿qué nos puedes platicar de lo que ustedes, desde el punto de vista legislativo, están observando?
Expresarte que varias de las propuestas de estos cambios legislativos a la ley aduanera lo que buscan es poner orden en el sector aduanero con medidas que van a fomentar su eficiencia, aumentar los controles sobre su operación y como lo han manifestado, y a combatir la corrupción y las malas prácticas en el sector aduanero. La reunión que hoy tuvimos con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía, con los funcionarios de la ANAM y el SAT, son los todo lo que se platicó el día de hoy a servir al momento de presentar la propuesta de dictamen. Pero también decirles que el día de mañana, en la Comisión de Hacienda, vamos a escuchar a los sectores privado y social, porque lo que hemos definido, y eso es lo que nos ha ayudado a que la Comisión de Hacienda exista un buen ánimo, es que hemos escuchado las propuestas de todos los grupos parlamentarios, y hasta ahora toda la ruta para la dictaminación se ha aprobado por unanimidad. Entonces, de lo que se platicó hoy y de lo que mañana también en este diálogo con los sectores, sector privado y social, pues ya serán elementos importantes que nos van a servir para primero presentar la propuesta de dictamen, discutirla en la comisión y de ahí en el pleno. Lo que quiero expresarte es que hay condiciones que ayudan a que la dictaminación se desarrolle en buenos términos. Primero, en la comisión, en todos los grupos parlamentarios, te lo expreso y así lo han expresado todos los grupos parlamentarios. Y segundo, desde la Secretaría de Hacienda hemos encontrado buena disposición, mucha sensibilidad ante los planteamientos que se han dado. El día de hoy, bueno, desde ayer escucharon al maestro Edgar Amador, secretario de Hacienda, ante el pleno de la Cámara. El día de hoy, la participación del maestro Carlos Gabriel Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del licenciado Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, y de todos los demás funcionarios, lo que se refleja es que hay sensibilidad y buena disposición para que podamos escuchar todas las voces, es hacer un proyecto de dictamen que ayude a lo que has manifestado, que es combatir a la corrupción y las malas prácticas.
Desde luego, desde luego. Estamos platicando con Carol Antonio Altamirano. Carol es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Te saluda José Yuste. Carol, ¿cómo estás? Buenas noches.
José Yuster, qué gusto saludarte, un gran abrazo.
Un fuerte abrazo, desde luego el gusto es mío, Carol, platicar contigo. Ya nos decías, ya nos narrabas el tema de ley aduanera, importante, ahí viene además una buena parte de lo que serán los próximos ingresos, lo están viendo de manera muy seria, con autoridades, Hacienda, y también van a ver los sectores productivos. Ahora cuéntanos de lo que sigue, que ha sido muy de debate, el IEPS, el famoso IEPS que viene en bebidas endulzantes y en tabaco, ¿ese cómo lo van a tratar?
Quiero decirte que de la misma manera, en la Comisión de Hacienda, con mucha apertura, vamos a escuchar todas las voces, hemos determinado por unanimidad una ruta, el 2 de octubre vamos a tener una reunión de trabajo con los funcionarios hacendarios, funcionarios superiores de Hacienda, para discutir este y otros temas. Pero también hemos tomado una decisión en la Comisión de Hacienda de escuchar a los diversos sectores. Vamos a abrirnos. Eso será el 6 de octubre. El día 2 de octubre estarán los funcionarios hacendarios con todos los integrantes de la Comisión de Hacienda de todos los grupos parlamentarios. El 6 vamos a escuchar al sector privado sobre estos temas. Y creo que con este ánimo que hay en la comisión, con la sensibilidad y la apertura en los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, creo que estamos en las mejores condiciones. Yo creo que no hay que precipitarnos.
Oye,
hay condiciones para mejorar la propuesta.
Carol, ¿hay posibilidades de cambios? Yo sé que aquí ustedes pueden hacer lo que se les dé su regalada gana, porque pues de nada sirve que la oposición patalee porque ustedes tienen los votos suficientes. Pero ha habido muchas universidades que están quejando de la reducción en el presupuesto. El gobernador de Jalisco dijo que la Universidad de Guadalajara le están dando incluso menos dinero que el año pasado, ya descontaron la inflación. Sí, ustedes en Morena tienen qué bueno que escuchen, pero además de escuchar, ¿sí tienen la intención de hacer cambios?
Mari Carmen, yo puedo hablar con respecto a las iniciativas que están en la Comisión de Hacienda.
Sí.
Que es la iniciativa de reforma a la ley aduanera, las iniciativas...
La de ingresos, ahí, sí, la de ingresos.
Claro, IEPS, el Código Fiscal de la Federación, la ley federal de derecho y la ley de ingresos. Con respecto a estos temas, hemos platicado con todos los grupos parlamentarios, con los en la Junta Directiva y en el pleno de la Comisión, pero también hemos platicado con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Y lo que yo puedo expresarte es que lo que nosotros sentimos es que hay sensibilidad.
Qué bueno.
Y hay buena disposición para escuchar propuestas que sean serias, técnicamente viables, que no hagan hoyo a las finanzas públicas y que ayuden a la recaudación.
Pues ojalá que se logre lo mejor. Carol, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
Carol.
Muchas gracias.
Carol, gracias.
No, gracias, Mari Carmen. Gracias a todos y decirles que estamos a la orden.
Gracias.
Cuando ustedes nos digan,
te daremos mucha lata.
Muchas gracias, Carol. Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y es interesante, vamos a ver cómo se da la discusión. Por lo pronto en la ley aduanera viene también todos estos aranceles. Ya China, como es lógico, empezó a protestar contra México por los aranceles que le estamos imponiendo. Y yo digo, ni modo que se caiga con los brazos cruzados China, ¿no? Y ya empezó a protestar y vamos a ver qué medidas de represalia puede o no puede tomar China en contra de México. Pero con los brazos cruzados no se iba a quedar.
Pues no se iba a quedar con los brazos cruzados. De hecho, prácticamente de manera inmediata, en cuanto México anunció estos aranceles contra China, dijo China que pues iba a poner en revisión y ahora sí, ya inició el proceso de revisión de esta política arancelaria.
Pues sí.
Pero bueno, ya tenemos a Carlos López Jones en la línea. Él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, pues bueno, ya la, no hubo sorpresas hoy en la Junta de Gobierno del Banco de México. Jonathan Heath votó en contra, bajaron 25 puntos base. Tu pronóstico, Carlos, en Tendencias Económicas es que vamos a acabar el año en 7% y habrá dos recortes adicionales en lo que resta del año.
Efectivamente, el día de hoy Banco de México pues cumple las peticiones de la presidenta y de la Secretaría de Hacienda. Es un comunicado realmente extraño porque primero nos dice que hay riesgos a la alza, que todavía hay presiones inflacionarias, pero a pesar de todo baja su tasa de interés en una decisión dividida 4-1 y deja abierta la puerta para nuevas bajas. Nos está diciendo claramente que en octubre, no importa lo que pase con la inflación, bajará su tasa a 7.25 y en diciembre, en la última reunión, la bajará a 7% sin importar lo que pase con la inflación.
Pues sí, Carlos López Jones, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Marco, a tus órdenes.
Carlos, lo que estamos viendo es que independientemente de la presión inflacionaria que en el ámbito privado ha sido destacada y ha sido señalada, y también uno de los 5 subgobernadores ha sido persistente también en el alertamiento alrededor de esto. 4 de los subgobernadores continúan en esta tendencia bajista de la tasa de interés de referencia. ¿Qué es lo que estarán viendo en el Banco de México que creen que sí va a aminorar la presión inflacionaria cuando el resto no lo ve tan claramente?
Bueno, lo que nos dicen los datos oficiales es que la inflación subyacente, que marca la tendencia de largo plazo de la inflación, está en 4.26%, está lejos del 3%, que es la meta de Banco de México. También los mismos datos nos dicen que la inflación del sector servicios está por encima de 5%. En el sector servicios está el 65% de la economía, entonces pues con esos dos indicadores sería más que suficiente para no mover la tasa a la baja. ¿Qué es lo que va a decir Banco de México? Pues van a decir que dada la desaceleración de la economía nacional, y eso nos debe de preocupar, que están esperando ellos, bueno, pues la inflación bajará hacia 3% el próximo año y que todo se va a solucionar de esa manera, ¿no? Entonces, ellos no pueden, Banco de México no debería de meterse al tema de crecimiento de la economía, de promover crecimiento, pero bueno, lo están haciendo, ¿no? Porque su mandato es único, es control de inflación. No es un tema de pleno empleo como en Estados Unidos, aquí nada más debería de controlar la inflación, sigue alta, pero bueno, Banco de México decide bajar su tasa de referencia.
Claro, Carlos, te saluda José Yuste. Oye, fíjate que con esta baja, pues también se reduce ya el diferencial de tasas que había entre Estados Unidos y México, llegó a ser de más de 6 puntos, ahora es de 3.25%, se va reduciendo, no ha afectado al tipo de cambio, la verdad es que uno hubiera esperado que afectara el tipo de cambio. Creo que la razón podría ser el debilitamiento del dólar por Trump, pero a ver, cuéntanos cómo has visto el tema del tipo de cambio y este diferencial de tasas, por favor.
Bueno, ahorita el diferencial queda 4% en Estados Unidos a su tasa, 7.50 en México. Tenemos un diferencial de 3.50, es un diferencial un poco alto, normal en términos históricos, no está muy presionado, pero como tú bien mencionas, el tema del tipo de cambio, en este momento los mercados internacionales están viendo lo que pasa con Estados Unidos más que lo que pasa con México realmente. El tipo de cambio, el dólar, se ha depreciado 13% frente al euro en lo que va del año. Y hoy también se da a conocer que el PIB de Estados Unidos se acelera un poquito de 3.3 a 3.8. Eso lo fortalece un poquito al dólar y por eso vimos que el dólar se fortalece frente al peso mexicano, que había estado en los 18.30 y ahorita anda en los 18.50 más o menos.
Y bueno, y en Estados Unidos también se está anticipando, Carlos, que podría haber entre 1 y 2 bajas adicionales de tasas. Si esto se confirma y nosotros acabamos en 7, ¿Estados Unidos acabaría en 3?
Está Estados Unidos ahorita en 4. Vamos a ver cómo nos va con el reporte en Estados Unidos de empleo en septiembre. Se conocerá el primer viernes de octubre. Yo creo que va a ser bajo otra vez. Bajará su tasa en octubre la Fed a 3.75. Y si todo sigue por el mismo camino, la 3.50. Bajará a 3.50. y México en de 7.57, pues mantendremos el mismo spread de 3.50. Okay. Entonces, el que la Fed baje su tasa, pues le da cierto espacio, cierto margen de maniobra a Banco de México para seguir por el mismo camino de bajar la tasa.
Pues sí, eso es lo que tiene que ver con las tasas de interés del Banco de México. Carlos, déjame cambiarte un poquito el tema. Fernando Chico Pardo compra Banamex. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto y el precio al que compró?
Bueno, lo primero es señalar que me da mucho gusto que un empresario mexicano adquiera Banamex, porque bueno, pues Banamex siempre había sido pues un banco muy tradicional en el corazón de todos los mexicanos. Entonces, qué bueno que regresa a manos de un mexicano esa institución. Por otro lado, el precio que se maneja de Banamex anda ya en los 9.100 millones de dólares por el 25% que adquiere Chico Pardo, frente a los 10.000, 11.000 que se había manejado todavía hace un par de años. Entonces, bueno, pues adquirió un poco barato el banco y lo adquiere más o menos sobre 0.8 veces el capital. Mientras que hay otros bancos como Banorte y Santander que están cotizando en bolsa sobre 1.4, 1.7 veces. Entonces, realmente, bueno, pues compró barato Chico Pardo. Creo que, como lo hemos señalado, esta es una decisión de Citibank a nivel mundial de deshacerse de la banca minorista en todo el mundo. Entonces, como que Citi ya le estorbaba dentro de su plan global la unidad mexicana y por eso la vende y dice, bueno, pues mira, si me la pagan un poco más barata ya. Tenemos que seguir avanzando en el plan global de quedarnos solamente con banca corporativa.
Sí, fíjate que es interesante. Ahora es interesante lo que dices del precio, porque en efecto, Carlos, si vemos el precio al que vendió en su momento, 2001, Roberto Hernández y Alfredo Harp, fue 12 mil millones de dólares. Así lo vendieron a Citi, 12 mil millones, y ahora estaría en un buen precio además Banamex, pero estarían 9.200. Vaya, algo sucedió con Banamex con la gestión de Citi.
Bueno, hay que recordar que en ese momento Banamex en México era la banca número uno y estaba en segundo lugar, se peleaba con BBVA. Y en este momento, bueno, pues BBVA ya se alejó mucho de Banamex en términos de banca minorista. Evidentemente tiene más sucursales, tiene más penetración en muchos productos y se estancó un poco porque Citi desde el primer momento dijo yo voy por la banca fuerte, la banca corporativa, México, a la cual le dio muchísima fuerza con equipos muy interesantes de trabajo. Se mantiene Citi en México con esa banca corporativa y Banamex se queda solamente para banca minorista.
Sí, eso creo que es la total diferencia. Banamex se vendió en 12 mil millones de dólares completito y hoy le quitaron la pechuga del pollo. Y si se vende a 9 mil millones de dólares ya sin banca patrimonial promedio, pues no está nada mal. Ahora, sí se va a vender el 75% restante. Banamex Citi ya dijo hoy que sí se va a vender el 75% restante, pero no a otro grupo importante, sino a inversionistas minoritarios y a través de esta oferta pública que todavía no sabemos ni cuándo ni cómo.
Que nos encantará, ¿no? Porque siempre es recibida con muy buen gusto tener más bancos en la Bolsa Mexicana de Valores, en Viva. Son muy buenas noticias para el mercado mexicano.
Sí, y Carlos, y bueno, nada más la última respecto del precio. Y el precio al final también varía un poco al alza respecto de lo que hace muy poco, no mucho, se estaba hablando por lo que habría perdido en participación de mercado y en comparación con el tamaño de otras instituciones, y parece que el precio resultó más positivo de lo que se venía pensando en ese sentido.
Tenemos problemas en la línea con Carlos López Llos, que todo el mundo está a punto de acabarla, concluir la entrevista antes de que nos agarre la guillotina, ¿no? Es el director de... ¿O soy yo? No, sí, ¿verdad? Sí,
no, de... somos todos. Sí. Este es el director de tendencias.
Parece que ya está. ¿Ya estás ahí, Carlos?
Sí, ahí.
¿Ahí me escuchan?
Sí, ya.
¿Ustedes me escuchan? Sí, desde que el presidente López Obrador dijo no quiero que esté en manos extranjeras, no quiero que estén con Germán Larrea, etcétera, etcétera, se había complicado mucho esa operación y para Citi pues era un tema que tenía que subsanar a la brevedad. Ya le había dicho a todos sus accionistas principales a nivel global que ya no estaba interesado en banca minorista en todo el mundo, entonces bueno, pues había que vender de alguna manera y encontraron a través de Chico Pardo, que es un gran empresario mexicano, muy emprendedor con muchos otros negocios, pues yo creo que la mancuerna ideal para seguir adelante. Y creo que esto mismo también le da mucha certeza a la próxima colocación que se va a llevar a cabo en la bolsa, porque ya sabes que hay un líder, un empresario que va a seguir con los planes de crecimiento del banco.
Pues muchísimas gracias,
Carlos. Gracias, gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Vamos un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Pérez. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, la AMEG, y director de Mexican Beef. ¿Cómo estás, Rogelio? Rogelio, muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Mari Carmen. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, pues para platicar contigo, porque ustedes, tú que eres, están ahí como dentro de los productores de carne, son los directamente afectados por el cierre de la frontera. Y ahora este nuevo brote que detectaron ya muy cerca de la frontera de Estados Unidos en Nuevo León, que a pesar de que eran las larvas y no está todavía el gusano ahí, pues es un brote. Y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo, es la prioridad para mí, que tiene aspiraciones políticas, pero no voy a permitir que entre gusanos barrenadores a Estados Unidos, y se mantiene muy firme. Cuéntanos cómo lo ven ustedes, qué oportunidades ven de que ya se pueda reabrir pronto la frontera.
Pues mira, lo que sucedió en Nuevo León, el que se ha detectado esta larva de gusano barrenador, nos habla de que el sistema está funcionando, porque al final estamos trabajando de manera conjunta. Es un tema en donde se muestra que hay un compromiso de la sociedad, de la parte de nosotros, en la parte de los productores, los engordadores, en donde nos unimos a estos esfuerzos del gobierno federal para seguir trabajando en pos de la reapertura de la frontera para la exportación de ganado. Seguimos trabajando en la detección y en la contención de este tema del gusano barrenador, y en el cual te reitero, el que esté detectándose este gusano nos habla de que el sistema está funcionando. Está hablando de que el sistema y los productores, a través del Senasica y con el trabajo de nosotros, está funcionando. Si esto no funcionara, no se hubiera detectado y tendríamos moscas volando en algún tiempo por ahí, pero hoy el hecho de que se esté detectando nos habla de que el sistema funciona y se están haciendo los controles necesarios. Así es que es más un área de oportunidad y de demostrar que tenemos un compromiso de hablar, de denunciar, perdón, no de denunciar, sino de avisar al Senasica en el momento en que detectamos algo así. Y esta detección se hizo de parte de un productor, en donde el compromiso y la concientización que tenemos para hablar al Senasica y decir qué es lo que está pasando, nos muestra esto. Y esto es lo que nos gustaría que tomara en cuenta Estados Unidos, porque Estados Unidos llegó a la unidad de producción en donde se dio este tema y ha estado trabajando en conjunto con el gobierno mexicano para poder contener el tema. Se han hecho por ahí una liberación ahorita de 800,000 moscas en el área, se hizo un barrido de 20 kilómetros alrededor, se pusieron estas trampas, te reitero, se liberan 800,000 moscas, y con esto el gobierno mexicano está demostrando que está trabajando y que tiene toda su mira en el esfuerzo de la contención para lograr nuestro objetivo, que es la apertura de la frontera.
Sí, Rogelio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Rogelio, si nos puedes ayudar a entender un poquito a la audiencia y a mí este fraseo que acabas de hacer, en el sentido de que la detección del gusano barrenador es prueba de que está funcionando el trabajo del equipo mexicano. ¿No sería mejor que no se detectara el gusano barrenador como prueba de que está funcionando la estrategia mexicana? Porque encontrar al gusano barrenador, pues a lo mejor se ve muy cuesta arriba que signifique que se está haciendo bien el trabajo.
Mira, hablo de que el sistema está operando. Desde luego que hay algunas áreas de oportunidad, tenemos que seguir capacitando al personal. No obstante, el espacio donde se detectó, que fue en la oreja, por ahí, la fase larvaria en la que estaba el gusano, hacía difícil que se detectara en el punto de origen. Se ha estado trabajando y es ahí donde estamos sentando con las autoridades para hablar de este reforzamiento en la capacitación, este reforzamiento en la atención de estos temas, a lo cual nosotros estamos sumados como productores, estamos totalmente alineados a lo que nos está llevando el gusano, nos está llevando el gobierno federal en contra de este gusano gobernador. Desde luego que quisiéramos que no pasara nada, y se advirtió desde el inicio, el riesgo cero no existe. Hay errores humanos, hay algunos otros temas que pudieran afectar. Estamos en el tema de contener, de detectar, y el tema, reitero, no lo veo en el sentido negativo de decir qué malo que se detectó allá, quiere decir que se lo detectamos. No detectamos mosca, detectamos una larva, quiere decir que estamos funcionando. Reitero, es perfectible y estamos trabajando en ello. Nosotros como productores nos hemos sumado a la inspección en origen, nos hemos sumado a la verificación, estamos pasando por los puntos de inspección del Senasica, y este es el trabajo en el cual estamos colaborando, en el cual vamos a seguir sumando con el Senasica nuestra participación para lograr la reapertura de la exportación de ganado y para quitar este punto que hoy se tiene hacia México, en donde se nos clasifica, se nos ve como como un país con riesgo, para mostrar que se puede ir erradicando esta plaga. No va a ser rápido, pero es un trabajo en el cual estamos trabajando. Estamos también trabajando en el hecho de que se trabaje de manera coordinada con el Senasica, sí, para evitar la sobreregulación, porque el hecho de que no lo detectes no quiere decir que vas a poner 200 puntos de inspección en el camino para recorrer 1,000 kilómetros. Se trata de ir haciendo el trabajo, reitero, es perfectible, claro, y en esto nos estamos sumando todos.
Rogelio, te saluda José Yuste. Oye, ¿cómo ha afectado en el precio, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, en el precio de la carne, esta situación? No sabríamos si nos comentas qué tan importantes son las exportaciones de en pie de ganado de México a Estados Unidos, si ha afectado en su precio allá, si realmente les ha aumentado el precio en algunas ciudades, si aquí ha bajado el precio por esto. ¿Cómo ha estado realmente?
Gracias, José. El tema del precio es un tema que ya tenía un tema cíclico en los Estados Unidos por una disminución en la cantidad de ganado que hay. El tema de gusano gobernador ha afectado porque ha dejado sin estas 700,000 cabezas, que llevamos 800,000 cabezas ya más o menos para esta época, ya no están exportando, y sí está afectando a la producción de estados como Texas, como California, como Arizona. Estamos bajándoles la cantidad de ganado, y esta disminución en el ganado hace que se haya reducido la oferta de carne en Estados Unidos. Recordemos que el ganado que se exporta de México hacia los Estados Unidos sirve para engordar y después producir carne. Así es que la falta de este ganado mexicano y la disminución que ya traen ellos del hato, que para los que no entienden técnicamente es la disminución de animales que habían, de cabezas de ganado que había en Estados Unidos, sí ha contribuido a una disminución que se está reflejando en el precio de la carne en el mercado americano. En el mercado americano la carne ha tenido incrementos de precio que han sido históricos. También el ganado, ante esta falta de ganado, por otros temas que teníamos de sequía, de reducción del hato, por este efecto de sequía de hace un par de años que se está reflejando, nos está llevando a que en Estados Unidos se tienen precios históricos tanto de carne como de ganado. Tenemos un tema también hoy en día estacional. Coinciden estos temas en donde se presentó el tema del gusano gobernador con la época de parrillas de Estados Unidos, que es las vacaciones de verano, en donde tradicionalmente se incrementa el consumo de carne, y este incremento en el consumo nos lleva al incremento de precios más o menos de finales de mayo. Es cuando vemos estos picos que son normales, pero hoy en día, ante la falta de ganado, ante la incertidumbre que también nos causa el tema de los aranceles que hay en Estados Unidos, que en la mayoría de los países hoy tienen el 20%, en donde Brasil tiene el 70% de aranceles, nos llevó a que los precios de la carne en Estados Unidos estén incrementando, y esto pega a nivel internacional. Este da un efecto internacional porque Estados Unidos, el principal productor de carne del mundo, dicta los precios internacionales. Así es que este efecto es un efecto dominó, en donde también nosotros quedamos, porque también al ser el commodity internacional nos arrastra a este incremento de precios. Y tendremos que sumar el tema de la movilización, algunos otros temas que afectan el tema del precio de la carne, en donde efectivamente te puedo decir, en el mercado americano el precio de la carne ha subido, el ganado ha subido, y eso es también lo que está afectando a los ganaderos de exportación, porque tenemos precios altos en donde ellos podrían estar exportando en este momento, y no están pudiendo hacerlo. Así es que trabajar conjuntamente con la autoridad, trabajar conjuntamente con los ganaderos para lograr, ellos en el sector de exportación de ganado, nosotros en la parte de producción de carne, juntos, demostrarle al gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno también que tenemos una ganadería de nivel mundial en México.
Pues te queremos agradecer mucho, Rogelio Pérez, miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, y pues suerte. Ojalá se reabra pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
Y bueno, hoy se dieron a conocer también los resultados de la economía de Estados Unidos y el crecimiento sorprendió 3.8%. Uh-huh. Y Donald Trump en su cuenta de Truth Social está festejando y dice que son grandes y buenos números de la economía. Esos son, no son otros datos, son los datos oficiales. Y el éxito lo pone success así con mayúsculas que estamos teniendo. Y luego dice, pero nuestras tasas de interés que ya bajaron están muy altas, y si no fuera por Jerome Too Late Powell, así le ponen, Jerome demasiado tarde, tendríamos ya que estar las tasas a 2% ahorita en un proceso para poder que nos ayudaría a balancear el presupuesto. Nuevamente en Estados Unidos están a punto de no llegar a un acuerdo para el manejo del presupuesto, y ya Donald Trump también amenazó con que haría despidos masivos de burócratas si se quedan sin dinero para manejar el presupuesto.
Sí, sí, y hablando de Trump, de lo que comentábamos, el arancel del 100% a productos farmacéuticos que no se fabriquen en Estados Unidos es prácticamente regresar al requerimiento de planta, y habrá algunos medicamentos que sí tengan muy buen mercado, que les convenga tener hasta planta en Estados Unidos, pero otros no. Entonces esto pues va a ir claramente contra el consumidor estadounidense y contra la inflación.
¿Qué tal se está festejando? No. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Nos da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se nos incorpora a partir de este momento en México y Estados Unidos. Y seguimos abriendo la conversación en el 103.3 de FM, 970 de AM. Y hoy Fernando Chico Pardo, el que va a tener el control de Banamex, el nuevo dueño de Banamex. Él tomará ya control total absoluto de la administración del banco en junio, julio del año próximo, cuando ya acaben de concluirse todos los trámites y las autorizaciones. Hoy ofrece una conferencia de prensa acompañado de Ernesto Torre Cantú, que es el director internacional de Citi, de Manuel Romo, el director general de Banamex. Ambos, desde luego, están, bueno, Citi ni se diga, pero Manuel Romo está ratificado en su cargo. Y Fernando Chico Pardo pues habla muy bien de la presidenta Sheinbaum, dice que hay que invertir en México, que tiene plena confianza. Es un empresario con muchísimos años invirtiendo en México. Se muestra muy optimista. Invirtió 42,300 millones de pesos en la compra del 25%. Descarta que vaya a comprar un paquete adicional con ese 25%, que es una muy buena operación. Se queda ya con el control del banco. Por su parte, Ernesto Torre de Citi dice que sí, que se va a vender otros paquetes accionarios minoritarios, seguramente también a través de la OPI. No hay todavía información sobre esta OPI, pero hay un gran entusiasmo de esta operación, que fue como ahora sí que un win-win. La presidenta Sheinbaum la considera una muy buena noticia, lo es. Fernando Chico Pardo está muy contento porque pagó un precio muy atractivo, sí lo pagó. Citi está feliz porque se vendió el banco. Finalmente, los trabajadores de Banamex están que brincan de contentos porque no los van a correr. Había la incertidumbre de quién iba a llegar, si podía haber despidos masivos, no los va a haber. Y va a haber una mayor competencia. Chico Pardo va a tener que invertirle mucho dinero al banco para poder, como él dijo hoy, su prioridad es el desarrollo tecnológico, que sea un banco enfocado al cliente, que crezca, que esté en mercados que hoy no está. Se hizo chiquito Banamex y se quedó después de la decisión de Citi sin la pechuga del pavo, que era toda la banca corporativa y patrimonial. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches, José Yuste, buenas noches. Sí, efectivamente, Fernando Chico Pardo, el empresario mexicano que compra el 25% de Banamex, dice que va a devolver a esta institución bancaria a las grandes ligas, de la que salió ya desde hace tiempo, y que va a invertir para que se modernice tecnológicamente y para que entre en negocios en los que actualmente no está. Por lo pronto, él es el inversionista mayoritario. Podría haber otros inversionistas privados. Se dejó entrever hoy en la conferencia de prensa que pronto va a haber alguna reunión con inversionistas para ver si pueden levantar su interés. Pero por lo pronto ya es una realidad que Fernando Chico Pardo pues está en esta operación de compraventa que pues se está formalizando, y vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante. Por otra parte, asegura la agencia calificadora Moody's que la deuda de Pemex podría bajar más aún de lo que el gobierno está estimando. El gobierno estima que podría estarse reduciendo a 80 mil millones de dólares para finales del próximo año 2027. Bueno, pues la agencia calificadora Moody's dice que Pemex podría reducirla a alrededor de 78 mil millones para finales del 27. Esto desde los casi 100 mil millones de dólares en la que se encuentra actualmente la empresa petrolera mexicana. Dice Moody's Ratings que la reducción de la deuda sería consecuencia de los apoyos gubernamentales que está recibiendo Pemex por poco más de 50 mil millones de dólares, y que están permitiendo que la petrolera ahorre alrededor de 1.500 millones de dólares anuales tan solo de pago de intereses de la deuda. Ven con buenos ojos en las agencias calificadoras este plan de pues desendeudamiento de Petróleos Mexicanos. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Desde luego está el tema Banamex. Hoy, en efecto, Fernando Chico Pardo ya al dar su primera conferencia de prensa como pues socio controlador de lo que será Banamex, ya de lo que es Banamex, el socio con el 25%, pero que tiene el control del banco, un banco que le está costando pues una fuerte suma de dinero. La verdad es que está apostando fuerte Chico Pardo a Banamex, 2.300 millones de dólares, que es fuerte la cantidad. Desde luego apuesta con esto, seguramente vendrán cosas interesantes, pero el 75%, en efecto, Ernesto Torres Cantú, el 75% restante, dice Citi, va a ser con inversionistas menores a ese 25% que tiene Fernando Chico Pardo. Así que interesante cómo se van dando las cosas ahí para Banamex. Qué bueno, hoy la presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, dijo que ella veía con buenos ojos esta adquisición, que le habían avisado y que el empresario, en este caso Fernando Chico Pardo, pues tenía prestigio, así que esto fue pues obviamente miel para los oídos en Citi y en Banamex con ese prestigio. Y bueno, por el otro lado, hoy también, y vamos a platicar en unos momentos con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, hoy baja la tasa el Banco de México. ¿En cuánto la deja? En 7.50%, la baja de 7.75 a 7.50%, así reducen la tasa de interés, la tasa de referencia. Dicen que podrían continuar disminuciones en la tasa de referencia, esto dice el Banco de México, en una decisión que fue pues dividida, aunque realmente más que división sería prácticamente pues una, que es la de Jonathan Heath frente a los otros cuatro votos, que Jonathan prefería que mantener la tasa en 7.75, los demás sí la bajan a 7.50. Ahora, ¿qué está pasando? No podemos dejar de ver lo que pasa en Estados Unidos. En la Reserva Federal también ha bajado la tasa de interés, ya la trae en 4%, y seguramente la puede seguir bajando. Así que con esto, bueno, se agarra el Banco de México y sigue este ciclo de baja en las tasas de interés.
Y bueno, por otro lado, y bueno, en torno a lo de las tasas, hay que decir que era esperado, ya se había dado por un hecho todo el consenso, el sector privado hablaba de una tasa, una reducción de 25 puntos base. Ahorita que entrevistamos a Carlos López Jones de Tendencias Económicas y Financieras, con esta baja y la de la del Banco de la Reserva Federal, que fue también de 25 puntos, que la bajó 4%, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se redujo a 3.50%, y lo que él dice que es totalmente manejable, que este déficit esté aceptable, que no tendría que impactar el tipo de cambio, incluso si Estados Unidos llegara a bajar 2 puntos más las tasas. del 4 a 3.5%, y México la baja a fines de diciembre a 7%, se mantendría este mismo diferencial de 3.50 puntos, y entonces el tipo de cambio ni se despeinaría, seguirá influido más allá de lo que pasa con Estados Unidos, que hoy se dieron a conocer muy buenos resultados de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, un crecimiento de 3.8, que festejó con bombo y platillo Donald Trump, que vamos muy bien, la economía va súper bien, y este crecimiento, la verdad es que sí, mientras mejor le vaya a Estados Unidos, mejor nos va a ir a nosotros, sin lugar a dudas, festeja o no festeje Donald Trump.
Pero por lo pronto ya festejó Donald Trump con bombo y platillo, y además le tiró ahí la pedradota al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a quien le sigue exigiendo que baje la tasa de interés. Pero sí, efectivamente, Estados Unidos creció mejor de lo que se esperaba, sorprendió con este crecimiento de 3.8% en el segundo trimestre. Es el ritmo más rápido de crecimiento que ha registrado en 2 años Estados Unidos, y por supuesto Donald Trump estaba que brincaba en un pie.
Pues sí, y hablando de Donald Trump, pues aumenta en 100% el arancel a las medicinas que no sean producidas en Estados Unidos, que no tengan un tema de planta en Estados Unidos. Es el aumento que está dando a conocer en aranceles fuerte Donald Trump. Esto, pues, a muchos medicamentos que no se producen en Estados Unidos, va a ser una bomba donde van a salir pues 100% más caro, va a salir al doble prácticamente los medicamentos. Esto golpearía al consumidor estadounidense y desde luego, bueno, pues generaría inflación. No todas las medicinas pueden tener planta, pueden tener requerimiento de planta en Estados Unidos, esto está claro, pero bueno, pues puede ser una estrategia para golpear algunos países como la India, que produce muchos medicamentos, puede ser una estrategia de este esquema, pero lo cierto es que sigue Donald Trump con los aranceles ahora en medicamentos. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. radioformula.com.mx.
Banxico aplica casquete corto. Hace décimo recorte al hilo, ahora de 25 puntos.
eluniversal.com.mx.
En México, 86% de las mujeres trabajadoras agrícolas no tienen seguridad social, revela informe.
milenio.com.
Sheinbaum celebra que Banamex regrese empresario mexicano.
elfinanciero.com.mx.
Deuda de Pemex bajará 20% para 2027 por apoyo año con año del gobierno de Sheinbaum, señala Moody's.
excelsior.com.mx.
Normalistas vandalizan y tiran puerta a campo militar 1.
eleconomista.com.mx.
Banxico recorta 25 puntos base la tasa de interés a 7.50%.
Ford.com.mx.
Insuficientes las medidas recaudatorias para enfrentar gasto en programas sociales. Moody's.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a hacer un enlace con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, por la decisión importante que hoy tomó de bajar las tasas de interés. Y decíamos, mira, yo de veras, ahorita estoy, no dejo de horrorizarme con lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, que ahorita que está festejando el crecimiento económico en Estados Unidos, le dice Jerome too late al gobernador del Banco Central. Imagínate que no hubiese respeto por parte de México a la gobernadora del Banco de México, que ya la tenemos en la línea, a Victoria Rodríguez Ceja. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas
Victoria,
noches.
Buenas noches. Hola, Victoria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles nuevamente.
Gracias. Oye, pues Victoria, para preguntarte sobre la decisión que hoy toma la mayoría de la Junta del Banco de México, con excepción de Jonathan Heath, que tampoco nos sorprendió, 25 puntos base, esperado por el mercado, pero la inflación subió un cachito, un chirrizo, un poquito, pero cuéntanos, a pesar de eso, ustedes siguen muy optimistas de que la inflación va a retomar su tendencia hacia el
3%. Bueno, pues sí, gracias por la pregunta, Mari Carmen. Hay distintos elementos que nos llevan a tomar nuestra decisión del día de hoy, y bueno, pues también a anunciar en nuestro comunicado que hacia adelante valoraremos recortes adicionales. Esta acción, bueno, pues es congruente con el panorama inflacionario que estamos observando, y bueno, con ella estamos manteniendo el enfoque de gradualidad en nuestros ajustes que iniciamos pues en la decisión de agosto. Aquí, bueno, pues algunos elementos que me gustaría compartiste son, en primer término, el comportamiento de la inflación. Señalas, se ubicó en esta primera quincena en un nivel de 3.74%, tuvo un incremento después de haber registrado en realidad, si lo comparamos con el promedio que hubo durante el segundo trimestre, que fue de 4.22, bueno, pues ha tenido una reducción con esta última lectura. Y en cuanto a la inflación subyacente, pues diría está, se ha estabilizado. Por una parte, hemos visto un incremento en la inflación de mercancías, pero al mismo tiempo, pues esto se ha contrarrestado por una disminución gradual que estamos viendo en la inflación de los servicios, de tal forma que la inflación subyacente se estabiliza en esta ocasión, bueno, con un valor de 4.26%. Ahora, nuestros pronósticos para la inflación que estamos presentando en el boletín del día de hoy, ya son muy similares a los de la decisión pasada. Y aquí te compartiría, a pesar de que los de la inflación subyacente presentaron pues cierto ajuste al alza, continuamos previendo que la inflación general converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026. Y aquí te diría que a la consideración que estamos teniendo sobre la dinámica inflacionaria, pues hay dos elementos adicionales que estamos estimando contribuirán de manera importante a reducir la inflación, además de la postura restrictiva que recordemos hemos mantenido pues por un tiempo prolongado. En primer lugar, bueno, pues la información disponible nos sugiere que la debilidad que se ha observado en la actividad económica de nuestro país se habría extendido hacia el tercer trimestre del año, de tal manera que nuestra economía continúa presentando condiciones de rubor. Además, pues consideramos que el balance de riesgos para la actividad productiva sigue presentando un sesgo a la baja, y aquí en caso de materializarse riesgos significativos en esta dirección, pues estaríamos evaluando las implicaciones que esto tendría para el panorama inflacionario y por lo tanto para nuestra postura monetaria. Ahora, otro elemento es que la Reserva Federal, ante los datos que hemos visto, los datos económicos de Estados Unidos, tanto de la moderación del mercado laboral como una inflación menor a la prevista, sobre todo ante pues, la nueva política arancelaria en ese país, reanudó su ciclo bajista. Ahora su tasa de fondos federales está en un nivel de entre 4 y 4.25%. Además, se anticipan ahora más recortes que los que se preveía anteriormente, y dada la influencia que tiene este Banco Central sobre las tasas de interés globales, pues esto nos da una mayor margen de maniobra para conducir nuestra política monetaria. En particular, la cotización de nuestra moneda nacional volvió a presentar un fortalecimiento, ya acumula una apreciación frente al dólar lo que va de este año, 2025, mayor del 10%, y esto pues sabemos tiene un impacto favorable sobre nuestro panorama inflacionario, de tal manera pues que con todos estos elementos es que señalamos, Carmen, que hacia adelante valoraremos recortes adicionales a nuestra tasa de referencia y estaremos tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.
Victoria Rodríguez Ceja, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Victoria.
¿Qué tal, Marco? Un gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente. Victoria, lo que nos acabas de decir de manera implícita representa la posibilidad de que antes de que termine el año haya nuevos recortes a la tasa de interés de referencia. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto está influyendo en el comportamiento inflacionario la probable tendencia a la baja de la inflación, el bajo nivel de crecimiento de la economía mexicana y si al final del año, con los recortes que se están registrando en las tasas de interés de Estados Unidos y los recortes que están haciendo en México, pudiera mantenerse el gap entre aquellas y las nuestras?
Bueno, pues te diría que sin duda la holgura que se mantiene en la economía es un elemento importante. Las condiciones de holgura de nuestra economía se han ido ampliando. La brecha de productos se encuentra en terreno negativo desde el cuarto trimestre del año pasado, y estamos anticipando que continúe ampliándose a lo largo del horizonte de pronóstico, de tal manera pues que ello contribuirá a que la inflación continúe disminuyendo. Y en cuanto al diferencial de tasas con Estados Unidos, pues aquí compartiría, como sabemos, pues la Reserva Federal se mantuvo en una pausa en las primeras 5 reuniones del año, mientras que nosotros, en línea con nuestro panorama inflacionario, sin duda, redujimos la tasa en ese lapso en 225 puntos base, y esto dio lugar a que, como hemos comentado, el diferencial de tasas se cerrara. Aquí un elemento importante es que en los mercados financieros hemos observado un buen funcionamiento. En general no se presentaron presiones sobre el tipo de cambio, debido por una parte al debilitamiento generalizado del dólar, que bueno, pues señalaba es superior al 10% en el año ante el giro de política económica en Estados Unidos, y además por haber guiado al mercado sobre la dirección y magnitud de nuestros ajustes. Me parece que esto permitió que esta información se asimilara de manera ordenada, y esto pues se ha reflejado en el comportamiento de los mercados financieros. Con nuestra acción del día de hoy, bueno, pues el diferencial de tasas con respecto a Estados Unidos se mantiene en el mismo nivel que en la reunión pasada, dada la influencia de la postura de la Reserva Federal, pues como decía, nos da margen de maniobra, pero bueno, pues si bien las decisiones de la Reserva Federal son un factor importante en las nuestras hacia adelante, en realidad estaremos tomando en cuenta todos los determinantes de la inflación.
Claro, desde luego. Así es. Victoria, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte. Estamos platicando con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México. Ya nos dices, la verdad es que se ha podido mantener el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que están en 3.50 puntos porcentuales. Con este diferencial de tasas nos comentas que el tipo de cambio se ha mantenido bien por la debilidad del dólar. También nos comentas esto, que es importante. Y ahora cuéntanos, ¿con esta tasa se podrá seguir bajando la inflación? Porque parecería que llegó un momento en donde la inflación ya tiene muchas resistencias, ¿no? Obviamente ya está cerca del 3%, pero de repente nos subió, como esta vez, a 3.74%. ¿Qué resistencia estamos viendo en la inflación, Victoria, si nos quieres contar?
Claro, bueno, si hablamos de la inflación subyacente de junio al dato más reciente, la subyacente se ha estabilizado, como les comentaba, el componente mercancías ha reflejado un aumento que tal vez podría considerarse como un ajuste normal después de los niveles tan bajos que se observaron el año pasado. También sobre el rubro de las mercancías alimenticias, pues tuvieron incidencia desde inicios del año, recordaremos, choques de oferta en el componente de alimentos. Y otro posible efecto es cierta afectación por la depreciación que tuvo la moneda nacional a finales de 2024. Por otro lado, el componente de los servicios continúa con una tendencia gradual, pero a la baja. Y hacia adelante, bueno, pronosticamos que la variación anual de los precios de mercancías se estabilice, que la de los servicios continúe con una tendencia descendente, por lo que esperamos que la inflación subyacente retome su tendencia a la baja y que se sitúe en 3% hacia el tercer trimestre de 2026. Esta reducción de la inflación subyacente estaría respaldada por la postura monetaria restrictiva que se ha mantenido, la holgura observada y prevista hacia adelante de la economía, y también la apreciación acumulada de la moneda nacional. Aquí me gustaría recordar que para las decisiones que tomamos de política monetaria consideramos no un solo dato puntual, Pepe, sino toda la información disponible al momento en que llevamos a cabo cada decisión. Es decir, nuestro actuar no se da bajo principios mecánicos, sino pues guiado por una cuidadosa evaluación que hacemos sobre los determinantes inflacionarios, de tal manera que, bueno, recordaría lo que he señalado, el amplio grado de holgura prevaleciente, el que se anticipa, la evolución de nuestro balance de riesgos, que si bien está sesgado a la alza, sin duda está en condiciones muy diferentes respecto a los riesgos que vimos en lo más álgido de la pandemia. Y recordemos que la inflación ha bajado casi 500 puntos base, de tal manera, bueno, pues que en todo momento estaremos actuando en congruencia con llevar la inflación a su meta.
Pues Victoria Rodríguez Ceja,
gracias, Victoria. Bueno, Victoria, muchas gracias.
Un gustazo como siempre, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo,
vamos a
gracias.
Un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en forma.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
a Fórmula Financiera. Y tenemos aquí en el estudio, nos da mucho gusto, a Sandra Michelsen.
Gracias,
ella es socia de WeWow. Ya sabemos, hemos tenido varias entrevistas de WeWow. Y ella es la head, la cabeza de Outplacement. Yo dije, esto me suena fuera de lugar, y sí.
Es correcto.
Sandra, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bienvenida,
Sandra. No habías venido, además. ¿Qué había pasado?
No había venido. No me habían invitado.
No.
Es que la verdad es que yo feliz.
No me acuerdo quién vino que dijo, yo me apunté.
Yo la verdad es que siempre me apunto y no apenas me tocó. Ya había venido con otras personas, pero apenas me tocó con ustedes. Y para mí es un honor. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí.
Pero cuéntanos entonces, a ver.
Bueno, les cuento un poquito qué es Outplacement. Outplacement es un servicio que las empresas contratan como último recurso, ¿no? Ya cuando está habiendo una transición profesional, una desvinculación de sus empleados, para protegerlos y ayudarles en esta desvinculación laboral a que ellos puedan volverse a recolocar. Cuando una persona sale de la empresa, tiene tres opciones. Tiene la oportunidad de volver a buscar trabajo, toda la parte de entrepreneur, de poner un negocio, o la parte de jubilación, y nosotros eso es lo que hacemos. Ahora, el outplacement...
Lo otro es ponerse a llorar.
También, 100%. Lo que las empresas utilizan el outplacement es como un ahorro, es como un seguro financiero para ellos, porque finalmente les reduce costos. Cuando una empresa contrata estos servicios, obviamente toda esta parte de reputación... La gente que se queda, obviamente, sigue estando activa y sigue siendo productiva, porque cuando la gente siente mucha incertidumbre, lo primero que hace la gente es buscar hacia dónde va a ir. Y aquí lo que hace es, cuando la gente sabe que va a ser cuidada tras una desvinculación, pues sabe y va a empezar, obviamente, a seguir siendo productiva y enfocada en los objetivos del negocio.
Claro. Sandra, bienvenida. Qué bueno. Gracias. Que llegaste aquí con nosotros. ¿Cuál es el mecanismo que cualquier empresa que está interesada en un servicio como este tiene que seguir, y ustedes cómo lo hacen funcionar? ¿De qué manera o en qué momento, hasta que ya se está dando este proceso de desvinculación o previamente, o es como un seguro que ahí está presente y lo puede utilizar la empresa? ¿Cómo funciona?
Mira, funciona de la siguiente manera. Cuando está habiendo una desvinculación y están las empresas pensando en esta transición de las personas, generalmente lo que hacen es, obviamente, llamarnos para poder ayudarles con toda esta estrategia de una desvinculación responsable. Creo que es muy importante que las empresas cuenten con este servicio, y una vez que salen las personas de las empresas, empiezan a tomar estos servicios, y obviamente esto les ayuda con su reputación de la empresa, les ayuda obviamente a contratar talento y toda esta parte de evitar demandas. Entonces nosotros, una vez que sale la persona, nosotros hacemos todo este coaching para que la persona pueda volver a colocarse de una manera exitosa. Y cuando ellos toman un programa de outplacement, se reduce el tiempo hasta en un 40% del tiempo de búsqueda de empleo. Entonces la verdad es que es súper exitoso el programa.
Oye, suena interesante, Sandra. Porque en efecto, cuando tú, desvinculación para mí sería despido, ¿no?
Pero
cuando se despide a una persona, en efecto, lo primero que tienes que hacer, me imagino, es conocer a la persona, qué puede hacer, dónde puede ir.
Claro.
¿Cómo hacen eso? Porque no es fácil, de repente viene el despido y se te cae el mundo, a quien despide se le cae el mundo. ¿Qué puede pasar?
Mira, cuando una persona sale de una empresa, finalmente es un duelo. Está considerado dentro de los primeros tres duelos de una persona. La primera es la muerte de un ser querido. La segunda es un divorcio. Y la tercera es la desvinculación. O sea,
muerte, divorcio
y desvinculación. O sea, con esa fuerza.
Despido, Pepe.
Despido.
No, yo le llamo desvinculación para llamarlo menos feo.
Sí.
Pero, básicamente, nosotros conocemos y hacemos los procesos súper cercanos, porque además son decisiones súper personales. Tenemos que conocer a las personas y empezamos primero a preguntarles cuáles son sus objetivos a 3, 5 y 10 años para saber qué quieren. Y en base a eso ellos deciden qué programa tomar, y posteriormente se les hace un assessment en donde nosotros podemos evaluar cuáles son esas habilidades, esas fortalezas, pero también esas áreas de oportunidad que ellos tienen que trabajar para poderse posicionar de una mejor manera. Ahora, hoy en día, es muy importante saber a qué posiciones, por ejemplo, van, porque todo el tema de palabras claves, el tema de algoritmos, ya no es como antes que tú mandabas un currículum y lo leía un ojo humano. Ya hoy por hoy tienes que saber perfectamente cuál es la palabra clave, porque si no, cuando tú mandas el currículum,
sí, la inteligencia artificial no te la lee.
No lo lee y entonces no pasa ni siquiera entrevista. Entonces necesitamos, por supuesto, conocer a la gente, saber hacia qué posición va. Y nosotros lo que evitamos a toda costa es hacer currículums genéricos, sino obviamente hacerlo de una manera súper puntual para que realmente la transición profesional sea exitosa.
Cuando hablas de varios programas, ¿cuántos son? Danos un ejemplo, porque a mí me han corrido, que yo digo, la única persona que la corrió.
Estás desvinculado
al mercado. Me han corrido de muchos lados y sí es un duelo espantoso. El último fue en octubre del año pasado, es horrible, ¿no? O sea, yo sí lloro, me azoto, digo, ¿por qué? Y otra vez. Yo sí soy de tirar.
La próxima vez te vienes conmigo, Marica.
Me tiro al piso. Pero también es una oportunidad finalmente, si surge algo. Y luego es una oportunidad para tratar de reinventarte. En mi caso y a mi tierna edad, pues ya es muy difícil reinventarme, pero creo que siempre hay una oportunidad, incluso con un adulto mayor, de bueno, ya hice 40 años, fui gerente de ventas, ahora quiero hacer otra cosa. ¿Tú ayudas a que la gente se reinvierte a ese grado? ¿Cuáles son los programas?
Cuéntanos. Sí, mira, obviamente ayudamos a que la gente se reinvente. De hecho, nosotros cuando me invitaron a mí a ser socia de WeWow, me dijeron, no queremos que sea una transición profesional como cualquier otra, que queremos que sea realmente una transformación personal, ¿no? Y esa transformación es como cuando realmente tienes que florecer nuevamente, y de todos estos procesos duros, la gente crece. La gente crece y siempre sale mucho más fuerte. Entonces, cuando ahorita que me dices de adultos mayores, tenemos un programa justo de jubilación para las personas que, las empresas que van a jubilar a su gente, ¿no? Enseñarles todo este proceso de duelo, pero también mucho el cómo generar ingresos una vez que ya se hayan jubilado, porque muchas veces nos jubilamos a los 60, pero tenemos por lo menos
mucha energía.
30 años, ¿no? Antes no pasaba así.
Mucha energía y depresión, porque hay un aburrimiento.
Claro,
tremendo,
porque sabes que, o sea, jubilación viene de la palabra de júbilo. Y hoy en México tiene una connotación totalmente diferente. Jubilación muchas veces lo tomamos como de chin, ya de aquí para el, sí, o sea, sí, ya sí. Me voy a morir.
Ya,
¿no?
Y es todo
lo contrario.
Los pilotes. Oye, Sandra, ha cambiado mucho ahora sí que la segmentación, el tipo de pensamiento y el tipo de trabajos. Y en esa dinámica que hoy estamos viviendo en la sociedad a nivel mundial y en la sociedad mexicana, también las personas son desvinculadas más tempranamente, algunas no llegan ni siquiera a su edad de jubilación y ya están siendo desvinculadas. ¿Cómo tomar todo ese proceso? Porque, pues sí, hablamos de adultos mayores, pero hay muchos que no llegan a esas edades en unos trabajos y creo que todavía es más doloroso.
No, totalmente. ¿Cómo nos puedes decir? Totalmente. Yo creo que muchas de las personas lo que están haciendo es, obviamente, poner sus propios negocios. Cuando llegan a una edad en la que ellos creen o ya les empieza a costar trabajo, volverse a colocar en una empresa, lo que hacen es poner un negocio con esa liquidación que acaban de recibir. Entonces, en los programas de entrepreneurship, nosotros lo que hacemos es revisar cuál es el negocio que ellos traen en mente y ver si es factible o no. Porque además, no todas las personas tienen el perfil para ser sus propios jefes, ¿no? O sea, de poner un negocio. ¿Por qué? Porque no tienen ni las capacidades. Entonces, también es muy peligroso que se gasten esa liquidación en un producto que probablemente no va a funcionar. Entonces, nosotros hacemos todo este, pues, desarrollo del producto para ver si es viable o no es viable. Y en base a eso, se decide si procede.
Pues es bien interesante. A ver, cuando cuando desvinculan, despiden a un adulto contemporáneo, más de 60 años.
Como tú comprenderás.
Como tú entenderás, ¿no? Y ahí dices, bueno, yo llevo 40 años de mi vida haciendo esto. No podría hacer otra cosa. Además, nadie más me va a contratar. Es realmente algo muy complicado. ¿Ahí cómo le puedes ayudar?
Mira, lo que nosotros hacemos es justo hacerles ver cuáles son esas habilidades y esas fortalezas y que él decida reinventarse. Él puede decidir dónde quiere estar. ya hoy por hoy te puedo decir que hay empresas que sí contratan, por supuesto, gente arriba de 60.
Por supuesto que sí. El supermercado, los repartidores.
No, por supuesto que sí. Y yo creo, y honestamente creo que una curva en donde más exitoso es la gente es entre los 40 y los 60. Claro, ¿no? Que antes, claro, antes se consideraba ya como la edad en donde ya ibas de picada. Motiva. Ahorita creo que es un momento en el que estamos en nuestra edad de oro, donde realmente podemos aportar mucho más a las empresas. Pero cuando ya las personas quieren hacer algo más, obviamente redefinimos esta estrategia, les preguntamos hacia dónde quieren dedicarse y replanteamos los siguientes pasos hacia lo que ellos quieran, ¿no? Porque es una decisión súper personal.
Oye, mira, eso que ves ahí es la guillotina electrónica. Una cosa muy moderna. Muy digital, totalmente digital. Y entonces, yo creo que nos da tiempo a hacerte más preguntas, pero bueno, si alguien está interesado, ¿qué tiene que hacer?
Nos pueden contratar, por supuesto, y contactar a www.wiwau.com.mx y también les dejamos un QR que por aquí estaba para las empresas que quieran tener una guía de cómo hacer una desvinculación responsable. Pueden escanear ese QR y con mucho gusto la pueden tener sin costo alguno y contactarnos a la brevedad.
Pues Sandra, muchísimas gracias.
Un placer, oigan. Oigan, invítenme gracias. Más seguido, por favor.
Sí, pues no, vente, ya, que te dejan.
Ustedes me invitan y ya vengo.
No, ahorita no nos van a desvincular tampoco.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.06%. Se ubica en 61.945.04 unidades. Índice VIVA baja 0.12%. Se ubicó en 1.237.01 unidades. Dow Jones baja 0.38%, ubicándose en 45.947.32 unidades. Nasdaq baja 0.50% para ubicarse en 22.384.70 unidades. Petróleo Brent sube 0.11%, quedando en $69.42 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.43% para quedar en $65.26 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.91 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.95 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.50 unidades. Euro termina la jornada en 22.14 a la venta y centenario en 89.600 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Teleforma, en Telefórmula, a Ramón Fiestas. Él es el presidente para América Latina del Consejo Global de Energía Eólica, GWICE, por sus siglas en inglés. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Ramón, buenas noches. Ramón.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Oye, a ver, cuéntanos, pues, esto de la energía eólica. Yo creo que debe ser de lo más importante las energías renovables, pero como que hemos tenido un severo retroceso en México, y ya no digas en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no?
Bueno, mira, vamos a ver. Primero, estamos aquí en México para presentar un estudio que estamos desarrollando en el Consejo y que tiene que ver con las cadenas de suministro de la energía eólica en la región latinoamericana, y donde México es un país objetivo dentro del estudio, precisamente por la importancia que ha tenido en el pasado en lo que fue, pues, la construcción de todo un ecosistema de trabajo, de empresas, de cadena de suministro dentro de lo que ha sido el desarrollo de los proyectos eólicos, y que, bueno, pues se fue, digamos, diluyendo en el sexenio anterior como consecuencia, pues, de las políticas que se habían llevado a cabo, que impedían el desarrollo de proyectos de energías renovables, y que ahora, pues, en esta nueva administración parece que se apunta pues mucho más en serio al desarrollo de estas energías y se empiezan a construir puentes para que estos proyectos puedan salir adelante, ¿no? La verdad es que México se ha quedado francamente rezagada en el desarrollo de estas energías y que tiene mucho que ver con las aspiraciones políticas de cumplir con unas metas de descarbonizar la economía en México, de reducir el consumo de combustibles fósiles, en definitiva de reducir la dependencia que tiene México de un combustible que hoy por hoy pues resulta importante y fundamental en México, que es el gas, y que depende fundamentalmente de los Estados Unidos. Y como bien dices, pues los Estados Unidos últimamente pues están mostrando comportamientos bastante erráticos, entre ellos en el ámbito de la energía, ¿no?
Claro. Ramón, déjame interrumpirte ahí porque creo que es bien importante. Aquí, obviamente, el foco de interés de este análisis, de este estudio que están presentando aquí en México, para nosotros es, por supuesto, nuestro país. Ramón, y me gustaría, si tienes algunas cifras que nos permitan dimensionar este rezago del que hablas, en el que México se ha estancado, y que nos diera una idea de cómo se ha reflejado en nivel de inversiones, en nivel de proyectos de desarrollo, comparado con otros países.
Pues mira, te voy a dar unas cifras que son muy elocuentes. Cuando México estaba, digamos, funcionando bien desde el punto de vista de desarrollar los proyectos eólicos con arreglo a las perspectivas que tenía de cumplir unos objetivos de consumo de energías renovables, venía invirtiendo en los buenos momentos pues en un entorno de 2.000 millones de dólares al año, lo que representaban aproximadamente 1.000 o un poco más de 1.000 megavatios instalados de energía eólica al año. En los últimos años la cifra ha caído hasta prácticamente resultar irrelevante y la potencia que se ha ido instalando pues procedía de proyectos que venían del pasado y que de alguna forma pues se habían ido rezagando y fueron encontrando el camino de entrar durante ese sexenio, pero como digo, fueron residuales. Si ahora se vuelve a retomar esa dinámica que implica que México esté sobre el cumplimiento de sus compromisos, significaría que en los próximos 5 años México debería de instalar una capacidad igual a la que ha instalado hasta ahora desde que empezó en los años 2000 a instalar energía eólica. Esto significa que tendría que volver a instalar a un ritmo como mínimo de 1.000 megavatios eólicos al año, lo que representaría una inversión como mínimo del orden de los 2.000 millones de dólares al año, de manera continuada 2000. De aquí hasta el año 30. Y no. Esto es para situarse en el cumplimiento, como digo, de objetivos que el gobierno tiene asumidos de consumir energías renovables y de, como digo, reducir.
Pues suena como un reto. Estamos platicando con Ramón Fiestas, es presidente del Consejo Global de Energía Eólica, GWEC, para Latinoamérica. Ramón, nos estás contando de un reto importante para México, 2.000 millones de dólares de inversión en energías renovables anuales. ¿Qué tiene que hacer México para regresar a estos niveles? Realmente para reencauzarse. Creo que esta es una administración diferente, una administración donde vemos una pues Secretaría de Energía que sí quiere la energía renovable, a una presidenta que busca la energía renovable. ¿Pero qué tiene que hacer México?
Mira, fundamentalmente lo que tiene que dar es una señal de confianza a los inversores y de certidumbre en el medio y largo plazo de que estas políticas de desarrollar proyectos de energías renovables se van a sostener en el tiempo. Y eso significa que ponga en marcha una planificación energética donde se defina con absoluta claridad cuál es el espacio concreto que va a ocupar los proyectos de energía eólica, en este caso, y por supuesto también de energía solar. Porque con esa planificación y con un marco de regulación que sea un marco transparente, donde las inversiones se puedan llevar a cabo de una forma normalizada, pues volverá a recuperarse la confianza de los inversores. Ahora, si hay dudas sobre el papel que debe desempeñar la inversión privada en el sector energético, yo ya anticipo que va a ser muy difícil que se genere confianza. pero si esas dudas se disipan porque se ve que el gobierno tiene una vocación seria y continuada de apoyar este programa de reducción de emisiones y de transformación energética o transición energética, que es como se conoce, entonces volverán, como digo, a producirse estas inversiones porque se generará la confianza.
Oye, y ella, no hay, el problema es que no hay sanciones para un país que no cumpla con sus metas para combatir el cambio climático. O sea, México no las va a cumplir, no vamos a invertir $2,000 millones anuales en este gobierno porque no hay dinero, no, por más científica que sea Claudia Sheinbaum. ¿No hay sanciones para México ni para ningún país que no cumpla, o sí?
Mira, permítame que te haga una reflexión.
Sí.
Cuando dices que no hay dinero, es posible que no haya dinero público, pero te puedo asegurar que hay capital privado más que suficiente para acometer estas inversiones. El problema es que no hay espacio, o al menos no había hasta ahora espacio para que la inversión privada pudiera desempeñar ese papel. Y esto es una cuestión, como apuntaba, absolutamente clave en el momento en el que estamos, en el sentido de que esas señales de certidumbre a las que me refiero pasan por tener claro cuál es el modelo de inversión que México quiere para poner en marcha estos proyectos. Y esto,
Ramón,
es ahí, lo que hoy por
ahí
está,
te pregunto,
discutiéndose.
¿México está haciendo la tarea bien? ¿Va por el camino correcto? ¿Todavía no la está haciendo? ¿De qué manera nos podías analizar las políticas públicas del actual gobierno en materia de energía eólica?
Mira, está dando pasos en la dirección correcta, pero requiere todavía mucha mayor concreción y requiere también un respaldo mucho más importante de participación de los agentes privados en las discusiones y en la, digamos, proyección del sector a futuro. Esto es muy importante porque es lo necesario para que la administración entienda y comprenda cuáles son los elementos clave que necesita la inversión privada para poner en marcha y detonar este nivel de inversiones. Como digo, el capital está ahí. Lo que hace falta es estimular que ese capital se dirija hacia los proyectos. Y eso pasa por decisiones estrictamente políticas que den una señal clara y seria de que se van a hacer esos proyectos.
Pues muchas gracias, Ramón Fiestas, presidente de GWEC para Latinoamérica, el Consejo Global de Energía Eólica. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y el problema es que no hay mucha voluntad para que haya mayor inversión. Los contratos mixtos, hoy que Moody's habla muy bien del programa estratégico de Pemex, y los contratos mixtos, apá.
Todavía no salen.
¿Mañana? Pero bueno, ya nos vamos. Mario, Marco Mares, muy buenas
noches. Gracias, Mari Carmen Cortés. José Yuste, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco, Mari Carmen, esta mañana, gracias.
La producción de Diana Cepeda, con asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Penny con Pei Garza, y ojalá mañana llueva menos y haya menos problemas de tráfico.
Y menos tráfico,
ciudad.
Por favor. Ojalá.
Vamos,
gracias, adiós.
Nos vemos mañana, hasta gracias. Luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.